más que el Estado, porque ya se ha demostrado que tenemos un Estado ineficiente, miope totalmente, hay que reeducar a la ciudadanía, a todo el país, y hacerles entender lo que son los procesos de deforestación y el impacto que está generando muy negativo en las futuras generaciones. ¿Cuál es el papel que debemos tomar nosotros desde la universidad para, bueno, yo siempre digo que concientizar, sensibilizar, motivar, es algo más de los publicistas o los mercadólogos que el resto de las profesiones, pero sí hay que tomar unas medidas radicales para empezar a fortalecer el comportamiento del ser humano y su conducta frente al problema de la deforestación. La gente no se puede seguir año a año quejándose de las inundaciones, quejándose de las basuras, cuando no hay una educación del pueblo ni entienden la problemática tan grave a la que estamos sometidos hoy en día. Todo ha sido reiterativo, todo es en una forma repetitiva, pero no dimensionamos y no logramos entender que no debemos deforestar. No tumbemos los jardines para montar una tienda que va a tener pocos años de vida.
Yo pienso, Ana, que la universidad en el país, desafortunadamente, no ha tenido un papel importante.
Pero okay, tenemos bastantes carreras de ecología, de forestación.
Aquí, allá iba.
Hay unas contradicciones
impresionantes. Hay ingenieros ambientales, hay ecólogos, hay ingenieros forestales, así por encima. Sí. Pero si uno observa el volumen de facultades en diversas universidades con relación a un país altamente rico en área rural, es mínimo. Y las políticas que incentiven a que el estudiante, digamos, vea como esas carreras una alternativa de futuro, también es mínima. Yo recuerdo que hace muchos años las facultades de agronomía empezaron a disminuir en el país.
Es más, ¿agrología desapareció?
Que son facultades que uno diría, hombre, esto es lo que tenemos que estar hoy con profesionales en estas áreas. Y las pocas personas inquietas, jóvenes, que miran un estudio, una ingeniería ambiental, una ingeniería de forestación, una ecología, son casi, digámoslos, como unos quijotes en el tema ambiental. Y lo que uno también percibe es que también muy pocas universidades tienen alianzas con empresas que les permitan desarrollar proyectos. Y volvemos un poco al tema de la academia. Aquí uno al estudiante le enseña es a cómo poder, digamos, elaborar un documento de proyecto. Y esa es como la formación académica.
Sí.
Pero no hay un ejercicio donde diga, hombre, nosotros como Facultad X...
Es un entrenamiento.
Tema, déjenos un espacio en su empresa para demostrar que podemos ir recuperando cosas y que el muchacho y el chico vea. Eso, lo único que no es ahí, son muy pocas las empresas que abren esos espacios.
Sí.
La gran mayoría de empresas, digamos, no les interesa. Así vaya el chico a buscar una práctica. Yo le digo en el caso por familia. Yo tengo una hija que estudia ecología. Yo dificultad para conseguir una entidad para hacer una práctica. Porque todo el mundo, pues eso es como un bicho raro, el pobre muchacho.
Ah, sí.
Entonces,
mire desde ahí.
Entonces donde yo digo, si el Estado y si las políticas de las universidades o el Ministerio de Educación, digamos, casi que fuera como una obligatoriedad de que la empresa dejara que el muchacho pudiera hacer una práctica en estas áreas, ahí cuando Ana plantea la educación, ahí empezamos a formar. Pero si un pobre muchacho que quiere ir a estudiar porque le gusta la parte ambiental y defensa del medio ambiente, y empieza a tocar puertas y ninguna empresa le abre, o de pronto a muchas de las grandes empresas lo que uno ve es que el muchacho entra, hablemos de un administrador de empresas, y termina el chico siendo casi mensajero de la empresa, haciendo la práctica.
Es
donde dice uno, dice, hombre, por favor, no. Son cosas que no tienen nada que ver con lo que el chico ha estudiado. Y uno mira, como digo, en este país hay políticas, hay normas, pero uno ve la falta de compromiso, llamémoslo así, de un sector empresarial, de una ciudadanía con relación a la oferta de formación. Esa es mi visión que tengo. Si uno pudiese tener un mayor compromiso de los ciudadanos, no hablemos de empresas, de los ciudadanos en términos generales, que permitiera el desarrollo de algunas de estas áreas, creo que estaríamos dando unos primeros pinitos, unos primeros pasos para empezar a entender qué es el medio ambiente, qué es la importancia de mantener una biodiversidad, qué es la importancia de que nuevas generaciones encuentren un país verde. Empezamos por el tema del agua por lluvias. Hoy en día, a nivel mundial, hay una guerra que se llama la guerra del oro azul. Y el oro azul es el tema
del agua. Y ya hace 20 años empezamos con esa guerra.
Con esa guerra. Y aquí nosotros, que tenemos un país rico en parte hídrica, no hemos sabido apreciar la riqueza que se tiene.
Sí.
Que si hubiera una propuesta, digamos, de eso que dice Ana, de educación, de educar, y todos miráramos cómo podemos cuidar esos ríos, esas quebraditas, hablemos un futuro no lejano, cercano, de 20 años, la riqueza que tendríamos allí. Yo admiro un país de Centroamérica que se llama Costa Rica, que somos latinos, un país pequeñito, son cerca de 7 millones de habitantes, casi mucho Bogotá completa cabe en Centroamérica, en Costa Rica, perdón. Pero el respeto que le tienen ellos al medio ambiente, tuve la oportunidad de haber ido allá varias épocas, y lo que a mí me llamó la atención, yo decía la primera vez, estos ticos a uno le venden hasta el vuelo de un zancudo, porque es todo un tema de turismo ambiental, que el hotel que está mirando hacia un volcán que está en actividad, para que en la noche mire la erupción del volcán, que los pajaritos, todo se vende, y además no es que se venda, sino que se cuida el medio ambiente, y este país aquí no se hace nada al respecto.
Eso de pronto puede tener una respuesta, Samuel, que Centroamérica tiene mucho arraigo y su historia indígena, y eso lo respeta.
Sí,
respeta
una tradición.
La madre tierra, claro, eso también es cultural y nosotros estamos desconociendo,
no, nosotros
porque
como...
también nosotros somos de descendencia indígena.
Claro.
Se nos ha olvidado esa Pachamama, se nos ha olvidado quién nos está dando vida, de qué nos estamos alimentando.
Mire, aquí yo creo que algo que desafortunadamente nos inculcaron en nuestra formación, nosotros somos del siglo pasado, en nuestra formación, y es que, y lo digo abiertamente, aquí, sobre todo en las ciudades pequeñas, donde pues ponemos muchas de las personas que recibimos en Bogotá, se miraba al abolengo el apellido.
Ah, sí.
Entonces, que yo soy apellido tal, y usted es de tal línea o de tal línea. Y eso, ¿por qué el abolengo? Porque en la medida en que uno se acercara, entre comillas, a la ascendencia española o portuguesa, en ese pueblo pequeño uno se le veía bien. Cuando, desafortunadamente, quienes llegaron aquí no fueron ningún virrey, ningún
no,
rey.
No, nada. Aquí
sino
llegaron
aquí llegó,
parias
fue
de otros
la
países.
Esparia, la escoria, la delincuencia, sí. Llegó a colonizar. Pero vivimos de eso. Cuando Ana hablaba, digamos, de ese arraigo a la tradición cultural indígena de Centroamérica, nosotros en nuestra formación tratamos de borrarla.
Sí, nos
y aquí uno,
avergüenza.
Allá voy. Uno de los calificativos de insulto es que usted para que fuera campesino.
O indio.
Fue una forma despectiva. Uh-huh. Cuando, hombre, si hubiésemos rescatado esa tradición, yo creo que la visión sería otra. Entonces, uh-huh. Es un poco... ¿Cómo? Sí, hay que empezar a capacitarnos, a educarnos. No ahora, digamos, a veces dicen que el loro viejo no aprende a hablar, pero el loro viejo también aprende a hablar, sino la gente joven, los niños que están en los jardines, en la primaria, en la secundaria, empezar a mirar los valores que se tiene de ese medio ambiente y que si no se defiende, todas estas situaciones que hemos anecdóticamente comentado, de inundaciones, de derrumbes, día a día se van a seguir incrementando.
Y es mucho más agresiva.
Y no hay poder humano.
Mucho más agresiva.
Así existen las tecnologías, no va a haber poder humano detenerlas. Y eso es lo que uno ve. Entonces, sí, que hay la tecnología para construir una vía, etcétera, etcétera. Pero uno en la práctica ve que por más obras que se hagan, mire uno la vía Bogotá-Girardot, cada rato se cierra porque hay un derrumbe. Y es una vía que está en el tema de las famosas vías de cuarta generación. Y hay una tecnología allí, pero se siguen presentando. La tradición, a veces dicen los campesinos, hablando de los ríos, es que el río busca
retornar a sus orígenes.
A sus orígenes.
La tierra es viva, eso lo dice la teoría Gaia.
Entonces uno empieza a mirar eso, entonces que los humedales vuelven y se inundan, y la gente que está viviendo ahí, porque alguna autoridad permitió que se construyera al lado de un humedal o al lado de una quebrada. Miremos lo de Mocoa. No hay una deforestación al lado del río que pasaba, hablemos, por la mitad del pueblo de Mocoa.
Por eso yo decía al inicio que parte de las problemáticas que se están viviendo, lo que pasó en Mocoa, lo que pasó en Manizales, lo que nos pasa aquí en Bogotá, para no ir tan lejos, es lo permisible que es el Estado en permitir construir viviendas en sitios de alto riesgo y que lo que hacen es deteriorar y desequilibrar el medio ambiente.
Claro, Ana, tiene toda la razón.
Es totalmente por buscar votos.
Es que
pero la gente, nosotros no entendemos la problemática tan salvaje. A mí me da mucha tristeza salir por la vía Soacha, Fusagasugá, unos peladeros, cárcavas, el olor, la pobreza ambiental que hay. Si uno se va hacia el norte, lo mismo, pura cárcava, peladeros. Ya uno no encuentra como un espacio de vivencia que le permita a uno generar esa tranquilidad. A la naturaleza uno le genera tranquilidad, y cuando uno sale lo que le genera es intranquilidad. ¿Será que se va a derrumbar? ¿Será que habrá inundación? Sale uno es...
Una de las cosas, Ana, es que pues todos sabemos que los árboles lo que hacen es coger gas carbónico, CO2, y volverlo oxígeno.
Claro, y eso no lo entendemos.
Y a la medida en que se desforeste, menos posibilidades de oxígeno tenemos. Miremos la situación de la, para mí, la ciudad donde más ha impactado la contaminación ambiental, que es Medellín. Los temas de poder parar, que tuvieron que parar hace poco, bajar el tráfico a mínimo de los vehículos por el nivel de contaminación. Para aquellas personas que, digamos, no conocen Medellín, Medellín está como metido en una ollita.
Sí.
Está rodeado de montañas por todos lados, y entonces no hay una corriente de aire que permita que...
Circulante, ¿no?
Circulante, correctamente, que ese aire contaminado se mueva. Entonces, en la medida en que exista más deforestación, porque están construyendo, etcétera, cosas, menos posibilidades de que la gente tenga una calidad de oxígeno más rica. Que si uno mira, cuando uno ve las noticias internacionales en la China, hablando del Asia, aquí en América Latina, Ciudad de México, Santiago de Chile, nosotros en Bogotá, por aquello que todavía tenemos corrientes de aire, no sentimos ese impacto de la contaminación, a pesar de que la hay. Pero si el día de mañana, un ejemplo, por cosas de la vida, no hubiese durante unos 20 días, un mes, una corriente de aire que permitiera mover la contaminación de Bogotá, creo que estaríamos casi paralizando el tráfico por el gran volumen de contaminación. Y si uno mira, Ana lo ha venido repitiendo desde que empezó el programa, todos los cerros día a día están siendo más deforestados.
Esa es la pregunta que me nace, ¿de cuándo acá existe la propiedad de las montañas?
Desde que las grandes empresas constructoras...
¿Pero cuándo?
...valoraron. No, porque el Estado lo permitió, mire, Ana.
Ahorita hay un... Perdón, Samuel, pero la semana pasada, si no estoy mal, por el lado de las montañas hacia el norte de Bogotá, van a empezar como a desalojar, y son construcciones impresionantes, precisamente por el riesgo ambiental que existen.
Ah, no, claro, es que, digamos, si uno toma Bogotá, hay una zona que para mí es la zona donde, desde el punto de vista de deforestación y de contaminación, donde más se concentra, que es la zona sur de la ciudad, suroriente, suroccidente. Mm-hmm. Que es donde desafortunadamente más se ha concentrado, donde hay mayor concentración de zona industrial, por cosas del destino, el valor de la tierra es menor, mucho más barato, y entonces es donde la gente empieza a ubicarse o invadiendo, haciendo sus casitas, porque el valor de la tierra es más económico. Pero así como hay un valor de la tierra económica, también hay otras zonas de la ciudad donde el costo de la tierra es elevadísimo. Y si uno mira, allí no hay deforestación, allí no hay zona industrial.
No.
Entonces esas son las condiciones, digamos, de calidad de suelo que tanto sea en Bogotá como sea en las otras ciudades. Normalmente las zonas más deprimidas de sociales es donde el valor de la tierra es más barato. Y todas las ciudades del mundo las tienen, Colombia no se escapa de ello.
Claro, uno lo ve en el casco urbano de Bogotá, es impresionante.
En ese orden de ideas, creo que es más de aplicar la normatividad. Desafortunadamente, usted lo tocó hace rato, hay votos.
Es donde yo insisto, el papel de la universidad en equilibrar la calidad de vida de cualquier país. En muchos países lo tenemos, aquí en Colombia no. Hay un detrimento y no hemos podido entender qué significa deforestar nuestro planeta.
Significa, Ana, que la universidad se quedó meramente en el campo formativo.
O entrenamiento que ahora hay.
Ya, y no dio un paso más allá. Todos lo sabemos que en este país la educación pues, tiene una connotación, nomás eso sería tema de otra mesa de trabajo. Pero desafortunadamente la universidad se quedó en una formación. Y la gente recibe una información, sale profesional, en otras palabras, no aplica la formación que recibió. Y se queda en eso. Uno, tener un título y para de contar. Si uno mira, hay países en el mundo ricos en la defensa ambiental.
Sí.
Miremos los países nórdicos en Europa, miremos en la zona de Oceanía, el tema de Nueva Zelanda, de Australia, países ricos ambientalmente y con una defensa del medio ambiente impresionante. Sí, porque es todo un arraigo cultural formando desde pequeños. Y no solamente es, yo no digo formando, no solamente informando, sino formando y aplicando. Aquí quedamos en el tema es informando y formando, más no aplicando. Desafortunadamente. Y algún día sería bueno tocar un tema, digamos, de estos países que hemos hecho referencia, mirando el porqué. Aquí uno ve la gente con una contra... No hay un día que no vaya uno en la calle y alguna persona en un carro botando la basura a la calle, alguien en un bus botando la basura por la ventana del bus.
No, y ver cómo están acabando los jardines.
No, es impresionante.
No, a mí sí me da mucha tristeza ver la gente en que está pensando. Es un egoísmo y ellos y la gente no nos estamos proyectando hacia el futuro, no le estamos dando... espacio, una calidad de vida, y todos los días hablamos de calidad de vida, pero no entendemos como el concepto, que el concepto va acorde y en equilibrio con la naturaleza.
Mire, quiero cerrar con un comentario que le hice.
Todavía no, que tengo unas estadísticas que son
a mi esposa
muy
esta mañana.
Cuénteme.
Venía yo por la carrera 11 con calle 87, no sé cómo se llama ese barrio. Me llamó la atención, es que son de edificios. La 11 es una vía de doble carril,
sí,
llena de árboles.
De árboles, eso era lo que decía. Entonces, y por Teusaquillo uno encuentra
yo le decía a mi esposa,
unas zonas bellísimas.
Ojalá que nuestras ciudades fueran como estas vías.
Sí.
Y todo como... Es otro ambiente.
Otro ambiente. Es otro ambiente. Digo, antes, incluso por la séptima es
obviamente
delicioso.
Alguien me va a decir, ah, pues que donde viven los ricos, no. Yo creo que todo no, se puede dar eso.
Claro.
Se puede dar eso. Y es rico.
Es que ¿quién dijo que los árboles eran para ricos?
No, se puede
la naturaleza de todos
nos está.
Hay un dato muy interesante de la FAO, que se estima que 7 millones de hectáreas del bosque se pierden cada año y hacen una línea de tiempo muy interesante. Para 1985, el 74% eran zonas de bosque y un 26% urbana. Para el 2000, baja la zona de bosque al 58% y sube la deforestación al 43%. En el 2005, 50 y 50. Para el 2010, el 44% deforestación y el 56% totalmente deforestado. La proyección que tienen para el 2020 es que el 33% va a ser la zona que va a quedar arborizada en el planeta. Esto es gravísimo. Resta es a nuestros oyentes que pensemos un poquito en nuestra ciudad, en nuestro campo, cómo podemos empezar a rescatar esa naturaleza bonita, esa naturaleza que realmente nos da calidad de vida, para que no año tras año sigamos repitiendo las mismas historias. Se inundaron, se está acabando el agua, la gente se está muriendo por los desplomes de la tierra. Pienso que eso ya hay que no tomar conciencia, sino tomar acciones muy contundentes y empezar a participar de los cambios ambientales.
Yo diría que es mirar qué va a ser de nuestra futura generación.
Claro, tenemos que apostarle a un cambio ambiental positivo. Bueno, Samuel,
Muchas gracias, Ana, por la invitación.
Me parece que son temas que quedan ahí, que hay que ampliarlos. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en su último café. Nos despedimos, 14:30 AM, Uniminuto Radio. Buenas noches.
Buenas noches.
El mundo es de todos, de todos, de todos, y todos cabemos en él. El mundo es de todos, de todos, de todos, y todos cabemos en él. Porque los animales se mueren, porque en los polos hace calor, porque contaminamos el aire, porque oscurecemos el sol, porque desaparecen las plantas, porque hay quien se dedica a manchar la tierra, los mares, las nubes, y luego no quieren limpiar. El mundo es de todos, de todos, de todos, y todos cabemos en él. Porque hay países siempre con guerras, porque la gente tiene que huir, porque las fronteras se cierran a los que no han nacido aquí, porque hay quien se despierta en las calles, porque hay quien nunca ha sido feliz, porque en mi casa tengo 6 camas, si luego nadie viene a dormir.